deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de ir con todo ello, vamos a daros las gracias para cerrar la semana, como lo hemos hecho durante toda ella, porque estáis escuchando ese dial, el 101.0, ese es el que marca COPE Vitoria, el 101.3, también en la frecuencia modulada, el dial de COPE más Vitoria, en directo. También os podéis escuchar a través de la aplicación de COPE en el móvil o en el enlace para el ordenador cope.es/directos/Vitoria. Que no tenéis tiempo ahora de escucharnos, no hay problema, porque también tenemos servicio podcast. O sea, en ese mundo podcast, tanto en la aplicación como en cope.es, como nuestro canal de iVoox, nos puedes escuchar cuando te venga mejor. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 29 de enero del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Dos dinámicas absolutamente distintas, diametralmente opuestas, se enfrentan esta noche en el Fernando Buesa Arena, en la jornada correspondiente a la Euroliga, que va a enfrentar a Baskonia y Žalgiris. Los lituanos llegan de ganar en Valencia y además llegan de ganar 8 de los últimos 10 partidos, mientras que los de Dusko Ivanović han perdido los últimos 4 encuentros de manera consecutiva y también los 5 de los últimos 6. En definitiva, en esta noche, en este duelo de esta noche, Baskonia busca encontrarse, reencontrarse con la victoria y no perder comba en esta Euroliga.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
A todo esto, a 10 días de la Copa del Rey prácticamente. Estamos en la recta final de ese primer título de la temporada y para ello hay que también vencer en la Liga ACB. El domingo llega un Zaragoza con acumulación de entrenamientos, con acumulación de buenos resultados y con ganas de vencer a Baskonia. A las 5, el domingo, en el Buesa Arena.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Abelardo ya ha tenido tiempo para entrenar como a él le gusta, aunque no ha tenido o no ha podido entrenar todo lo que necesitaba este equipo. Ha hablado con los jugadores y es optimista para conseguir puntos en los dos siguientes encuentros, tanto frente a Getafe el domingo a las 2 como el próximo encuentro frente al Valladolid. Abelardo ha hablado esta mañana de necesidad de puntuar, necesidad de ser un equipo sólido y también hablaba de la posibilidad de cambios en el once. No va a estar Edgar por acumulación de amonestaciones.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Y Lupu del filial ha salido al Nàstic de Tarragona, pidió salir el Deportivo Alavés y se lo ha concedido. También hay cambios en el filial para reestructurar las salidas y gente del filial que entrena con el primer equipo, especialmente la línea de centrales, donde anda más escaso el Deportivo Alavés, que no va a fichar de no producirse una sorpresa mayúscula o un movimiento de última hora a nadie en este mercado de invierno. Lo confirmaba esta misma mañana el propio Abelardo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y enfrente un Getafe que viene de perder 5-1 frente al Athletic, que necesita ganar, que no estaba preparado ni diseñado para pasar estos problemas y que esto lo convierte también en un equipo herido y ya veremos si definitivamente eficiente también para vencer al Deportivo Alavés. Eso sí, el partido se espera como cualquiera contra Getafe. Duro, embarrado y con pocos goles. La programación sigue en COPE y nosotros en COPE más Vitoria. 101.3 os espero.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues de verdad que Baskonia aquí se juega mucho, sobre todo yo creo que es una cuestión más ya mental, que clasificatoria. Lo de esta noche a las 9 en el Fernando Buesa Arena frente a Zalgiris, teniendo en cuenta que, bueno, pues claro, las derrotas de manera consecutiva son 4 seguidas, son 5 si contamos los últimos 6 partidos, pues hacen que ya este sufrimiento no sea tan placentero, ¿no? Como pretende Dusko Ivanovic, sino que empiece ya a ser un martirio, un calvario, ¿no? Cada partido ver como una y otra vez equipos de diferente calaña y que no, a pesar de que tenga esta connotación peyorativa, pero de diferente puesto en la tabla clasificatoria, pues acabe por doblegar a Baskonia, bien por juego, bien por acierto o bien porque hay un apagón en el equipo de Dusko Ivanovic. Claro, el rival de hoy, Zalgiris, lleva una racha de 8 de 10, o sea, 8 victorias de 10 partidos. Es un equipo que exige absolutamente 200% de concentración, de forma física, de motivación. Y claro, es un equipo que acaba machacando a sus rivales casi por derribo, ¿eh? Entonces, no sé yo si Baskonia está ni física ni mentalmente para afrontar este partido de esta noche con ciertas garantías. ¿Quién sabe? Porque esta Euroliga tiene muchas, vamos a decir, sorpresas. Y el propio Zalgiris tuvo su momento de no encontrarse, su momento de partidos perdidos de manera consecutiva, su momento de preguntarse si iba por el camino correcto. Y vaya, que si va por el camino correcto, va sexto en la tabla clasificatoria y es un equipo que ahora mismo yo creo que son 13 victorias, ¿no? O sea, es... Yo diría que una de las revelaciones, que ya no es tanto, porque el año pasado estuvieron en la Final Four, pero sí revelaciones porque cambiaron de entrenador, que parecía que el entrenador era todo el equipo, y no. Ya sé que Vicius es buen entrenador, pero no era todo el Zalgiris de Kaunas. A las 9 vamos a ver cómo se mide esta intento de mejoría, situación ahora precopa de este equipo de Dusko Ivanovic. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, tenemos enfrente no solo una dinámica baloncestista absolutamente distinta a la del Baskonia, porque me parece que son 8 victorias de los últimos 10 partidos por 5 derrotas de los últimos 6 para Baskonia, sino que yo creo, y confírmamelo, que tú conoces y sigues la Euroliga absolutamente desde cualquier punto de vista, que con Armani, con Fenerbahce, quizá con Barcelona, Zalgiris es el equipo más en forma ahora mismo de toda Europa, ¿no?
Sí, porque además van encaminados en la sexta posición, muy bien ya encarrilada la temporada de cara a la clasificación para intentar jugar los playoffs. Entonces se nota, se ve que están jugando además bien, un equipo con mucha confianza, que incluso después de haber ganado en Valencia prácticamente durante todo el partido, ve que Valencia remonta 7 puntos en menos de 30 segundos y es capaz de ganar con la última jugada sobre la bocina. Y es un equipo muy coral, que no ves que solo haya un jugador que destaque sobre los demás, sino que cualquier jugador de los que estén y de los que salen del banquillo aportan mucho y bien. Y encima pues se han quitado un poco la losa de equipo de Jasike Vicius, que era el año pasado, los últimos años, y que con un cambio de entrenador pues siguen siendo un gran equipo, brillante, trabajador y que está haciendo las cosas muy bien.
Desde luego, absolutamente. Y además ha ido de menos a más y eso es importante porque también lo hizo en este, no sé si casi el mismo camino, pero muy parecido, Sarunas Jasikevicius, que ahora, ya saben, entrena al equipo que es líder, el Barcelona. Así que algo tiene el agua cuando lo bendicen, tanto en el banquillo como en el propio club, en la organización del mismo. Una cosa, por cierto, ¿ha vuelto Garino o todavía no?
En principio todavía no ha jugado, todavía claro, no ha llegado a debutar con el equipo. Otra cosa es que igual ya esté entrenando o que esté viajando.
Sí, pero en Euroliga todavía no ha debutado, ¿no?
No, que yo sepa, ¿no?
No, pues es que me refiero que todavía tiene más jugadores, incluso, ¿no? Para poder meter en dinámica, incluso, pues fíjate, Garino ya es un fichaje de esos que se puede poner cuando se ponga a tono. pasado en la etapa de fichajes precisamente. Bueno, vamos con los precedentes en Euroliga y en el Fernando Buesa Arena, Rubén.
Sí, bueno, en total hay 14 visitas de Zalgiris al Buesa Arena, incluyendo también las tres que realizó cuando eran las competiciones FIBA, ¿no? Entre 1993 y 1996 en la Recopa Europa, además con el honor de haber ganado el único equipo europeo en ese ciclo de la Recopa Europa que ganó en Vitoria, y también en la Euroliga FIBA que debutó Baskonia en el 98, pues hay ahí tres precedentes con Zalgiris, que ganó en dos visitas de esas tres que al entonces pabellonaraba. Y ya en lo que es la Euroliga actual, en el Buesa Arena, pues son 11 encuentros con 7 victorias locales por 4 del equipo lituano.
Bueno, esto es lo que dice la historia, las veces que se han jugado aquí y bueno, un equipo evidentemente de Zalgiris. ¿Que cómo va en su liga? ¿Cómo va en la Liga Báltica?
Pues van líderes en la Liga Lituana.
También, ¿no?
Han perdido solo un encuentro y han ganado 12 en 13 jornadas. Así que, bueno, además ganaban el último encuentro pues por 34, 35 puntos. No tengo aquí el dato, pero bueno, eran sí, 35 puntos. Y bueno, pues para ellos la Liga Lituana es un poco de rodaje, ¿no? Pues para introducir a estos jugadores jóvenes que están empezando a tener protagonismo, jugadores que están con menos minutos en la Euroliga, la Liga Lituana les viene muy bien para rodarse, para no desgastarse mucho en la Euroliga y bueno, tener a la gente contenta y todos aportando desde el equipo.
Bueno, los que siguen rindiendo son los que ya tenían del año pasado, ¿no? Esos que continúan. Y especialmente igual Marius Grigonis, ¿no? Como principal
sí,
cabeza, ¿no?
Pues, eso es, aporta cerca de 15 puntos por partido, es un poco el referente, ¿no? Un jugador que también no está en España muchos años, ¿sí? Desde muy joven, pues empezó en Huesca en Liga Le, pero también estuvo, creo que con Ivona Rofe en Manresa y después también estuvo en Tenerife. No llegó a sentarse, sí que es cierto que la Zalgiris queda en su casa y para ser un jugador importante, pero un jugador con ese recorrido, digamos, de los que salen de Lituania, parece que no vuelven, ¿no? Que son jugadores que dan el paso a ligas superiores, pero él retornó y para ser grande, importante, e incluso, pues quién sabe, ¿no? Si de aquí a unos pocos años va a estar en un equipo puntero, aunque Zalgiris lo está siendo este año, ¿no? Pero bueno, en un equipo ya de los 4 o 5 históricos de Euroliga con ya más objetivos para conseguir llegar a una Final Four, ¿no? Pero sí que es cierto que Grigonis es el santo y seña de este equipo, pero bueno, siempre están los clásicos, ¿no? Luka Lekavicius, el base, sí. Paulos Giancunas, el capitán, Milaknis, que también ya es un jugador veterano con muchos años en Zalgiris. Luego hay americanos que echan raíces, ¿no? World Cup, que lleva ya unos cuantos años muy buenos. Miguel Jace, el americano. También el francés, Geoffrey Lauber, que ha renovado además, ¿no? Un jugador que parece una errática carrera de estar en NBA, volver a Europa, tener buenos contratos, pero malos años de rendimiento. Y ahora en Zalgiris ha encontrado ahí su destino ideal, ¿no? Y parece que va a seguir. Entonces, pues ahora parece que todo sonríe a Zalgiris.
Sí, es así. Hasta Lauber, que realmente solo ha jugado bien la selección, en lo que es en Europa, ¿eh? Y ahora y en Zalgiris, claro, evidentemente. Bueno, ¿dónde vas? Tiene 13 victorias, decías, ¿no? ¿Gana mucho fuera este Zalgiris o lo vas a
sí,
todo en
porque...
su casa?
No, cuando jugó Baskonia en la primera vuelta había ganado un partido en casa, había sacado bastantes triunfos fuera, pero en casa había perdido, pero es que ahora mirando la trayectoria que ha tenido desde entonces, es que ha ganado en el Pireo Olympiacos, ha ganado en Belgrado a Estrella Roja, ha ganado a Asbel en Lyon, también en Atenas a Panathinaikos y a Berlín, ¿no? Al Alba Berlín. Entonces, son importantes victorias, a Valencia el último día, ¿sí? Y luego bueno, también en campos importantes y lo dicho, es un equipo que puede competir en cualquier cancha y hasta donde llegue.
Por lo que dice Rubén, es un equipo que te gusta ver, ¿eh? Y por lo tanto sí, esta noche lo va a tener Baskonia en verde, no, en negro, en chino, en incandescente, ¿eh?
Es que además en la primera vuelta, que sí que entonces Baskonia estaba un poquito mejor que ahora, vimos que pues tuvo un par de estos momentos dubitativos, o como estamos viendo ahora, en que cuando falla un poco el ataque, el equipo igual se viene abajo, pues es que en la segunda parte fue un paseo, ¿no? De Zalgiris. Hasta entonces el partido sí que había estado pero ellos metieron una velocidad más al juego, mucha presión, un juego muy rápido. También es cierto que su nuevo entrenador, Martin Schiller, viene un poco también del baloncesto americano, aunque sea austriaco, pero ha estado reconocido en NBA como ayudante, como ha sido elegido, ¿no?, entrenador del año en la Liga de Desarrollo, en la franquicia ligada a los Utah Jazz. Entonces, un poco yo creo que él está desarrollando ese juego de poco control y mucha rapidez, ¿no?, de mucha intensidad y a correr el campo, y eso le está dando buenos frutos, ¿no?, buenos resultados esta campaña.
Absolutamente. Hablaba el otro día con Juanjo Brizuela en torno a esto, y hay dos entrenadores en la Euroliga del mismo perfil, vamos a decir, la misma trayectoria, ¿no? Uno es Kokoškov, el de Fenerbahce, que sí, que es europeo, pero sí, que su formación es absolutamente americana, y el entrenador de Zalgiris, ¿no? Y ambos, di que el de Kokoškov ha tenido que recurrir a los fichajes, y desde entonces el equipo ahora está que se sale, pero los dos, evidentemente, hablan y hacen lo mismo. Esto es, intenta poco a poco entrar en la temporada de una, vamos a decir, manera un poco más calmada, intentando meter todos los conceptos a su equipo, y a esta altura de la temporada lo que hacen es ir a toda velocidad. O sea, esos conceptos ya están integrados en el equipo y ahora simplemente lo que tienen que hacer es implementar la velocidad de los mismos. Y es lo que realmente está haciendo, y como decías, Zalgiris. Rubén, este Baskonia puede... bueno, primero, ¿cómo ves la Euroliga ahora para Baskonia después de estas derrotas de manera consecutiva? Y si tiene opción de vencer a un equipo que lleva, pues eso, 8 de los últimos 10 partidos ganados.
Hombre, opción puede tener, y siempre que veamos una buena versión de Baskonia, y siempre que veamos que el equipo no sé, ahora parece que está un poco bloqueado. No sé si es la acumulación de la temporada, de desgaste físico, desgaste mental, de falta de confianza, si hay una mayor ahora en trabajo de físico, de carga, igual mirando hacia la Copa del Rey o a la segunda parte de la temporada, no sé, no sabemos, pero sí que Baskonia en algún momento tendrá que revertir esta situación. Es un poco la cuesta de enero, y más en un equipo que si, vemos que siempre no es que optimice a los recursos que tiene, es que los exprime, ¿no? Les exprime siempre, en muchos casos, siempre con buen resultado, pero que es cierto que este año la plantilla ha sido más corta en cuanto a calidad respecto a otras temporadas, que han jugado y han tenido un rendimiento muy bueno, y que ha habido partidos del Baskonia en la Euroliga este año como hacía tiempo que no se disfrutaba, ¿no? Sobre todo en Milán, en canchas así, en el Pireo, se ha ganado a Anadolu Efes, a CSK, pero que también eso igual está pasando factura, y es un poco lo contrario que hablamos de Zalgiris. Zalgiris, yo creo que prácticamente toda su plantilla, todos los jugadores juegan. Ves a la Berlín, todos sus jugadores juegan, no ves que hay 3 o 4 jugadores que ni pisan el campo, que es lo que le pasa a veces a Baskonia, ¿no? Que es algo histórico, que 5 o 6 jugadores acumulan el desgaste del equipo, sí, y luego los que entran, pues entran a cuentagotas o como pueden, y lo pueden hacer bien, mal o regular, pero el desgaste o el peso del equipo siempre son los titulares, y si ellos no están bien, entonces el Baskonia lo acusa bastante. Entonces, pues depende del Baskonia que veamos hoy. Si Baskonia entra bien en el partido y tiene solvencia y acierto y puede aguantar, pues podemos ver a Baskonia capaz de ganar a Zalgiris, o al revés, ¿no? Que Zalgiris entre muy bien al partido y vengan sobrados de confianza y puedan dominar desde el primer momento, ¿no? Es una incógnita. En otra ocasión diríamos que sería un partido más reñido a priori, y hoy podemos ver que Zalgiris ratifique su buen momento y Baskonia también, pero al contrario, ¿no? En lo negativo.
Sí, es verdad. A ver ese duelo entre World Cup y Vildoza y Henry, que World Cup está ahora también en un momento excepcional y haciendo funcionar de qué manera al equipo verde, que, como ya decía Rubén, viene de ganar en el último segundo, pero ya lo tenía el partido encaminado frente a Valencia y también a domicilio, porque la Euroliga aprovecha que los viajes de los equipos para meter en la jornada dobles, pues eso, ¿no? 2 partidos en el mismo país. Bueno, la semana que viene veremos si con más opciones o menos, pero aquí estará la Biblia del Baskonismo, baskonistas.com, Rubén Gazapo, para hacer la previa del partido de Euroliga correspondiente a Baskonia. Rubén, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Y al fondo de la semana, el domingo, le espera a Baskonia el Oveja con su Zaragoza, que está tomando ya posiciones después de que tuvieran que cambiar de entrenador, y que es un equipo que solo ha venido a preparar durante toda esta semana este encuentro. Y eso, teniendo en cuenta además que la velocidad de crucero de Baskonia pues es la que es, y teniendo en cuenta también que la carga de partidos de esta semana ha sido la que ha sido, pues es que es un partido también muy, pero que muy complicado, ¿eh?, para el equipo baskonista.
Venimos de una serie de partidos en los que hemos mejorado nuestro juego y además también con mucho tiempo de entrenamiento, de preparación. Así que bien, contentos, preparados, ilusionados. Ahora falta jugar.
El domingo, en el Fernando Buesa Arena, a las 5 de la tarde, ese encuentro entre Baskonia y Zaragoza correspondiente a la 21ª jornada de la Liga ACB. Está cada vez más cerca la Copa, del 11 al 14 de febrero, en 10 días. Así que vamos a ver cómo va evolucionando este Baskonia de cara a esa cita, a la que, a pesar de todo, todavía sigue teniendo opciones.
Lo importante es mejorar. Yo creo que el equipo, a ver, nos quedan 18 partidos y el objetivo lo tenemos a un punto. No estamos ni mucho menos desahuciados ni nada por el estilo. Yo creo que tenemos que intentar mejorar. Creo que ahora nos vienen dos partidos de nuestra liga y vamos a ver cómo respondemos. Yo creo que el equipo ha entrenado muy bien esta semana. Creo que ha sido una muy buena semana de entrenamientos y estoy convencido que lo vamos a hacer mejor. Y hay que pensar una cosa, el partido del Madrid sí que es cierto que no estuvimos bien, pero el partido del Sevilla, a pesar del resultado, que fue negativo también, creo que el equipo hizo cosas muy buenas. Entonces vamos a quedarnos también con lo positivo, y lo importante es eso positivo, que lo mantengamos 90 minutos, ¿no? Lo importante es que el equipo se muestre sólido, que aún no jugando bien, el equipo sea un rival difícil de ganar. Eso es lo que yo quiero.
Bueno, esto respecto a lo que queda de liga, la tranquilidad que pretende transmitir Abelardo a el aficionado, a los jugadores, a todo el mundo y a sí mismo, porque claro, los resultados tienen que llegar cuanto antes, y más cuando por delante tenemos estos dos partidos frente a Getafe y frente a Valladolid, equipos de la liga, equipos de esa parte de la clasificación en los que, si al final acabas empatado con ellos, lo mejor es haberles ganado o tener el averaje a tu favor para dejarles por detrás. Bueno, ¿qué le pasa a este Deportivo Alavés una vez que ha podido entrenar una semana entera, que no haya un partido de por medio o la inmediatez de sustituir precisamente a Pablo Machín? Una semana entera con doble sesión en la jornada del miércoles, todavía queda un entrenamiento. ¿Cuál es el, vamos a decir, diagnóstico, ¿no?, de Abelardo? Pues la falta de confianza, la falta de confianza.
Son importantes, sí. A ver, no quedan 5 partidos y son finales, pero son importantes. Sabiendo que luego nos vienen 2 partidos fuera de casa, Camp Nou, o sea, Barcelona y Real Sociedad, son importantes. Y son equipos de nuestra liga, ¿no? A ver, al final sumar contra estos equipos son partidos de 6 puntos, ¿no? Que tú sumas 3 y tu rival no suma. Entonces, sí que son importantes. Bueno, ya te digo que ha sido la primera semana que he podido entrenar toda la semana con el equipo. Yo creo que hemos trabajado bastante bien. Vamos a ver si eso se refleja en el marcador y en las sensaciones el partido de allí de Getafe. Me marcho contento de esta semana de trabajo. Nos queda entrenamiento de mañana y bueno, y un poco coger los conceptos que yo quiero que coja el equipo y a ver si ya se ven reflejados el partido del domingo, porque bueno, es un partido importante sin duda por la situación en la que estamos y porque es un rival que bueno, que lo tenemos a 5 puntos y que está peleando por el mismo objetivo.
Bueno, no solo el aspecto anímico, sino el aspecto también, bueno, pues deportivo y futbolístico, tanto adelante como atrás adelante. Al final todo viene unido y una cosa pues al final afecta a la otra, y la primera a la segunda y la segunda a la primera. Claro, parece que todo se fía a meter goles, pero quizá no sea así, o al revés. O se le esté metiendo demasiada presión a esa dupla que el año pasado metieron pues muchísimos goles en el Deportivo Alavés, como son José Lu y Lucas. Pero no está todo ahí.
Bueno, lo que hicieron José Lu y Lucas el año pasado era muy difícil. Creo que metieron entre los dos 22, 23 goles, algo así. Hablo ahora de memoria, es difícil en un equipo como al Alavés, tener dos delanteros que lleguen a esas cifras. Lo que hay a lo mejor es que repartir ese número de goles entre los demás jugadores, ¿no? No solo cargar la responsabilidad en José Luis Lucas. Y yo, sobre todo, lo que más me preocupa es a nivel defensivo. Yo me preocupa más a nivel defensivo colectivo el equipo que en ataque. En ataque que tenemos que dar más, sin duda. Pero a nivel defensivo, el otro día contra el Madrid metimos un gol, generamos ocasiones. Yo creo que el otro día tiene una ocasión clarísima Martín, que hubiese cambiado posiblemente, a lo mejor, si no el partido. El día del Sevilla, bueno, tenemos esa acción de penalti, otra de Joselu. El otro día el Madrid también, Joselu tiene una nada más inicial el segundo tiempo que para Courtois. Creo que el equipo ocasiones genera, no es cuestión de meter más goles o no. Lo que sí que está claro es que nosotros tenemos que pensar una cosa: nosotros, cuando metamos un gol, mínimo tenemos que empatar. Eso está claro. Cuando ya encajas cuatro goles, no es solo un problema de ataque, es un problema a nivel defensivo. Tenemos que ser más solventes como equipo en defensa. Tenemos que encajar menos goles, y seguro que el equipo tiene recursos para, como ha demostrado hasta ahora, pues de generar ocasiones y de meter goles.
Pero esos errores defensivos que también están lastrando y muchísimo en esos partidos al Deportivo Alavés, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son, mejor dicho, ¿no? Que los nombre aquí para ver si realmente se corrigen frente al Getafe, y estemos muy pendientes el próximo domingo a las 2, que es cuando se va a hacer el partido.
Está claro que el equipo tenemos que estar en un nivel de concentración máximo. El otro día creo que, bueno, tenemos ese error claro, ¿no?, de marcaje en el primer gol de Casimiro. Bueno, que sí que es cierto que después se producen también dos desajustes defensivos también importantes en los otros dos goles. Sí que la verdad es que siempre cuando encajas un gol pasa algo, ¿no? Algún desajuste hay. Pero sí que es verdad que tenemos que mejorar. Bueno, y he intentado trabajar también en la confianza de cada jugador a nivel individual y a nivel colectivo, que creo que es importante, y sobre todo a nivel de concentración. Sí que es verdad que no podemos tener esos errores, sobre todo el primer gol, no solo por el gol que nos mete Casimiro en ese error, sino porque viene precedido de una ocasión anterior de Benzema y de un córner que nos hagan, que no estamos atentos, nos lo sacan en corto y casi nos meten gol también. O sea, son tres acciones defensivas que no estamos bien. Entonces, en primera división eso se paga, y no contra el Real Madrid, que es un equipo en teoría superior, sino cuando tienes partidos igualados, como puede ser el del próximo domingo, por pequeños detalles se deciden los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que si mejoramos en ese aspecto, creo que el equipo va a ir a más, sin duda.
Y enfrente, el Getafe, ¿qué? ¿Qué hacemos con el Getafe? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué Getafe vamos a encontrar? ¿El del 5-1, el del año pasado, el de Bordalás, el de las segundas acciones, el de parar el juego, el efectivísimo aquel que, bueno, pues te hacía un gol en dos pases, el que ahora mismo recibe goles por las bandas? ¿Cuál? ¿Qué Getafe? Escuchamos a Belardo sobre cómo prever.
Bueno, yo creo que el Getafe lo vamos a encontrar en una predisposición de un equipo herido, un equipo que el otro día creo que el resultado fue demasiado abultado a lo que se vio en el terreno de juego, porque creo que tampoco hubo esa diferencia tan amplia entre el Atleti y el Getafe, pero sí que es cierto que han recibido esa derrota abultada, los va a hacer, bueno, que estén, como vuelvo a repetir, heridos, y va a ser un equipo muy, muy peligroso. No, a ver, el otro día sí que es cierto que, bueno, que varios goles del Atleti han sido por centros desde banda, pero no significa que sean vulnerables. Yo creo que el Getafe es un grandísimo equipo, además ha sido un equipo siempre, y todos los equipos que entrena Pepe Bordalás, equipos súper solventes, súper sólidos, un equipo que ahoga al rival, un equipo que nos va a apretar y que nos va a dificultar mucho la salida de balón. Y va a ser en la misma línea, un partido que creo que va a haber muchas segundas jugadas y que tenemos que dominar esas facetas si queremos ganar el partido.
Déjeme irme hasta Getafe, hasta Madrid, para que nos cuenten la última hora del equipo azulón. Como siempre, detrás del Getafe está Gema Santos, a la que saludo y a la que le pregunto: hola Gema, muy buenas, churri, cuéntame, la última hora del equipo de Bordalás, muy buenas.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la última hora del Geta pasa por la recuperación de dos hombres, de David Timor y Denis Unal. Esta mañana los dos han entrenado con el grupo. Timor se perdió el encuentro ante el Athletic de Bilbao en San Mamés. Denis Unal era baja los últimos partidos por unas molestias en la rodilla. Los dos, como digo, en principio recuperados para poder entrar en la convocatoria del partido del domingo. Los que son duda a día de hoy siguen siendo duda: Cavaco, Olivera, El Cucho Hernández y Chema Rodríguez. Este último por unas molestias en el gemelo, pero es que además el domingo o el lunes sale su mujer de cuentas, así que va a ser baja hasta última hora porque está a punto de ser papá. Apúntate esta baja segura, importantísima, crucial para el Getafe, de General Gené en la defensa, un hombre más que importante para abordarlas, que vio la quinta amarilla en San Mamés y es baja, como te digo, definitiva para ese encuentro del domingo.
Gracias, Gema. Hay que sumar, no cabe otra para Belardo, para el equipo, para el Deportivo a la vez, para la clasificación, para salir de los puestos de descenso, para coger confianza, para no estar el lunes otra vez de mala leche.
¿Que necesitamos puntos? Claro, es normal. Y yo como entrenador, al final los resultados son los que me van a mantener o los que no me van a mantener. Pero bueno, hay que transmitir desde el presente y desde la tranquilidad. O sea, que me refiero que la situación no es buena porque estamos en descenso. Esta semana hemos caído a esa posición y necesitamos sumar puntos, no cabe duda. Por lo demás, yo creo que el equipo, a ver, tenemos que mejorar en bastantes cosas, pero también el equipo tiene cosas muy, muy buenas. Hay que mantener el equilibrio, no es fácil porque sí que es verdad que el equipo le falta confianza, todo esto de jugar sin público, bueno, se hacen una serie de cosas que para todos los equipos sean difíciles, pero yo creo que para nosotros también, ¿no? El hecho de cada vez que jugamos en Mendy no tenemos ese público también nos resta. Pero bueno, hay que convivirlo, hay que seguir trabajando y yo estoy seguro que los resultados van a llegar.
Bueno, un par de cosas antes de terminar con el Deportivo Alavés. Una es el caso Lucas, parece que está completamente cerrado después de que el Piro Abelardo, bueno, se expresase pues con sinceridad, ¿no? Hablando sobre su conversación en serio con Lucas Pérez, bueno, luego con el Real Madrid y ese partido, sobre todo cuando salió la segunda parte, se notó que parece que ha podido despertar de ese letargo en el que se encontraba el delantero gallego de Deportivo Alavés, que fue el único que se llevó una conversación en este sentido. Sí que ha hablado con muchos jugadores a Abelardo, pero que el que se llevó un poco la reprimenda, por así decirlo, fue Lucas Pérez, y ya está el tema solucionado, así que quizá podría entrar de inicio para ese partido del domingo frente al Getafe.
Lucas evidentemente ha hablado con él y sí, yo creo que el otro día sí jugó ese segundo tiempo es porque se lo mereció. Yo intento ser justo y no le regalo nada a nadie, eso está claro. Veremos a ver si mañana decido, bueno, perdón, pasado mañana decido si juego o no. También miro también, sabéis si me conocéis, un poco en función del rival, no sus características, cómo van a jugar ellos, cómo es su forma de jugar, poder decir la alineación o no. Segundo, sí que he hablado con futbolistas, claro, esa es mi misión, de intentar, pero no de la forma que hablé con Lucas en ese sentido, pero sí que es cierto que hablar con los futbolistas, recobrarle la confianza y sobre todo lo que quiero yo de cada uno de ellos y cómo quiero que jueguen y cómo quiero que se comporten.
Bueno, pues ¿quién quiere que juegue? Ya veremos, ¿eh? No sé si va a cambiar demasiado el equipo o no. Sí que acabó muy enfadado, pero no sé si será como Tosac, que volverá a utilizar a los mismos con 5 centrocampistas. No va a estar, eso seguro, ni Eli ni Edgar, que son las dos bajas que tiene, una por lesión y la otra por acumulación de amonestaciones. A partir de aquí parece que Martín podría recuperar, si no es el lateral derecho, por Chimo, que pasaría al central si La Guardia o Lejeune salen del equipo, sí que podría estar en la posición de Edgar, que es el que falla, y además subiendo, como escuchábamos ayer, al interior derecho. A partir de aquí veremos si es Manu García o Bataglia, el hombre que está y que actuará en el centro del campo. Yo apostaría por el vitoriano, precisamente porque necesita un poquito de esa vitalidad y de ese coraje que le pone Manu García. Y quizá arriba, bueno, pues podremos ver la dupla José Luis Lucas de inicio. Pero todo esto son especulaciones, como el mercado, porque el Alavés en principio, según Abelardo, no va a fichar en este mercado
tercera,
que termina
pues,
final.
Pues lo que dices tú, no creo que vaya a venir nadie, la situación en la que es y ya está. Yo estoy contento con la plantilla que tengo y salvo sorpresa de última hora, creo que estamos, somos los que estamos y estos somos los que tenemos que conseguir el objetivo.
Pues así están las cosas. Que no hay tiempo para más, que es viernes y que nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana. Adiós.